El colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Hola y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva edición del colibrí en su sesión virtual que estamos realizando. Hoy nuevamente en la mesa me acompañan los miembros del Colibrí. Empezamos con Andrea Fetecua en la producción de Lirio de la Paz.
Hola, muy buenas tardes a todo el grupo de trabajo y también a nuestros oyentes.
Brian Ruil en la producción poética.
Buenas tardes, Felipe, a mis compañeros de mesa y a todos los que nos escuchan.
Sergio Palma en la producción musical y digital.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes y a ustedes, compañeros, en la mesa.
Y hoy en la mesa de trabajo me acompañan dos investigadoras que realizaron un producto de documental radiofónico y un profesor de filosofía, quienes, con los cuales vamos a hablar más adelante sobre los temas que nos competen el día de hoy. Y vamos a saludarlos primero. Hola, Angie, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes acá.
Y Laura Murcia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
Y el profe Felipe Cabezas, ¿cómo se encuentra?
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación, espero todos estén muy muy bien.
Y yo quien les habla, Felipe Moreno, el productor, y empezamos. El primer tema del día de hoy es el miedo al otro. Un post que realizó el investigador Alexander Díaz en la fanpage del Vuelo del Colibrí, en el cual toma de la filosofía spinoziana de Baruch Spinoza para contar la necesidad que tiene el ser humano de reconocerse en los otros, de estar en contacto permanente con el mundo, porque de otra manera no le es posible entender estas pasiones alegres de las cuales hablaba Spinoza en su filosofía. Como bien recuerdan, en programas pasados hablábamos sobre la filosofía spinoziana y la diferencia que hace entre las pasiones alegres y las pasiones tristes, y entiende que el miedo es una pasión triste en la cual no se puede construir paz, hablando específicamente en nuestro país. ¿Cómo podemos construir paz desde una pasión triste cuando lo que deberíamos estar haciendo es construir desde una pasión alegre, como la felicidad o el amor? Lamentablemente, Alexander Díaz no nos pudo acompañar el día de hoy y tampoco nos pudo hacer llegar un pregrabado explicando el tema de su investigación. Sin embargo, tenemos al profesor Felipe Cabezas, con el cual vamos a hablar un poco más en el Lirio de la Paz, y él nos va a ayudar a hacer una profundización a este tema. Por lo pronto, sigamos con el segundo tema del día de hoy, que es sobre el documental radiofónico Rapitenderos, que realizaron las investigadoras Angie Castellanos y Laura Murcia, y otras dos investigadoras que no nos pudieron acompañar el día de hoy, pero que ellas están representando en este momento. Entonces, más adelante vamos a pasar el producto radial, pero primero vamos a hacerles unas pequeñas preguntas sobre el mismo. Entonces, Angie o Laura, ¿de dónde surge esta investigación que realizaron?
Bueno, principalmente surge de como un seguimiento que le hicimos a una persona en específico, quien estaba como pasando una situación difícil, y entonces pues ya como adentrándonos un poco en el tema, él nos comentaba cómo las personas de Rappi, de esta empresa tan importante en Colombia, habían hecho parte, digamos, de alguna forma de quitarles el trabajo a los domiciliarios que estaban fijos en cada una de las empresas, restaurantes o lugares que conocemos en el país. Entonces quisimos hacer como una investigación a fondo de básicamente qué era lo que había sucedido en el caso específico de él, porque él fue despedido, un poco para hacerles una introducción del programa radial. Él fue despedido por la situación de que llegaron múltiples personas venezolanas específicamente en sus bicicletas, entonces era más económico para la empresa pagarle a ellos que tener un domiciliario fijo. Entonces él en este momento está desempleado y pues de ahí se despliegan muchas otras cosas.
Un tema muy interesante, Angie. Gracias por tu aporte. En este momento vamos a pasar el documental que se titula Rappi Reemplazo.
Rappi es una empresa que permite a los consumidores adquirir bienes por medio de una aplicación y recibirlos a domicilio a través de un rapitendero, es decir, una persona externa de la compañía que se mueve en bicicleta y es contratada con un sistema de trabajo a través de una aplicación móvil.
Rappi me parece una plataforma sencilla de utilizar. Tiene, digamos, un listado de restaurantes o de tiendas que nos permiten pues de igual manera escoger sin ningún inconveniente y pues diferentes tarifas. Antes, digamos que utilizaba los domiciliarios de cada tienda, no de cualquier restaurante, pero cambié la modalidad por Rappi porque de alguna manera u otra esto hace que sea más rápido el servicio. Porque no tengo que ingresar, digamos, si yo quería algún restaurante en especial y no veía de pronto algo que me llamara la atención, tenía que ingresar en internet hasta otra página de otro restaurante. Y pues eso hace perder el tiempo. Y bueno, de igual manera, pues se tiende uno a escoger lo primero que encuentra. En Rappi, digamos que como están todas las tiendas, todos los restaurantes, pues uno ya puede escoger con mayor facilidad, puede mirar todo el menú, eso es importante. Y de igual manera, pues hacerle un seguimiento a la persona que iba a llevarle a uno el domicilio. De igual manera, me gustaría, digamos que replantear que aquellas personas que están trabajando dentro de esta plataforma, pues que tengan, digamos, o lleguen, alcancen a tener condiciones laborales que les permitan, digamos, tener este trabajo como algo beneficioso, que cuenten de alguna manera con todos los protocolos y pues que sea remunerado su trabajo de la mejor manera posible.
Cristian Martín y soy un ex empleado de la empresa Sierra Nevada. Mi experiencia en esta empresa fue grata, ya que trabajaba llevando domicilios. Yo era domiciliario de esta empresa. Tenía mi sueldo básico, más rodamiento y adicional a esto nos pagaban por cada domicilio que lleváramos. Es decir, cada domicilio que lleváramos nos pagaban 1,000 pesos adicionales como un tipo de comisión o incentivo. Aproximadamente al día llevábamos entre 12 y 27 domicilios, el cual pues diarios nos iban sumando en la quincena. De un momento a otro, las plataformas digitales comenzaron a invadir nuestro trabajo, ya que Rappi, Uber y otras aplicaciones que generan este tipo de demandas de domicilios, de pida desde casa, desde una aplicación, y pues se le cobrará y lo llevará a una persona que es ajena a la empresa, y pues realmente en este momento es la afectación mía y de muchas más personas que también somos domiciliarios. ¿Qué pasó? Se monopolizó la empresa, hizo convenio con Rappi, a tal punto que de Rappi salían 100, 200 pedidos diarios y generados directamente por nosotros. Llamaban, digamos, a las tiendas, solicitaban una hamburguesa, nosotros las llevábamos. No volvió a suceder. Diariamente solamente llevábamos uno, dos o tres por máximo. Llegó el momento que la empresa decidió cancelarnos el contrato a nosotros los domiciliarios, porque Rappi estaba generando más demanda y pues realmente nosotros llevamos dos o tres diarios, entonces era, pues pensamos así, pues no perder plata, sino solamente perder el tiempo y el dinero con nosotros, la empresa, ya que Rappi le generaba más ingresos. Pero entonces, ¿qué pasa? Rappi cobra el 25% por cada domicilio a Sierra Nevada y todos los locales que tienen convenio con esta aplicación. Entonces, de un momento a otro, Sierra Nevada dejó de percibir muchas ganancias y pues obviamente nosotros como domiciliarios ya no estábamos percibiendo lo mismo, nos cancelaron el contrato y en este momento soy un desempleado más, como muchas empresas y muchas personas que también somos domiciliarios. Entonces esta es mi historia como colaborador, como domiciliario, ya con más de 14 años trabajando con domicilios.
La superintendencia señaló que durante la investigación preliminar se tuvieron en cuenta más de 750.600 quejas que están en los canales de atención al usuario de la aplicación y más de 1.150 en la plataforma que la SIC facilita, las cuales hablan de incumplimiento de las promociones y ofertas o cobros distintos a los anunciados, entre otras acciones en contra de los derechos de los consumidores. Fue un proyecto para la clase de documentales radiofónicos del profesor Fernando Gutiérrez. Producción y realización, Daniela Castellanos. Página web, Karen Pérez. Fotografía, Laura Murcia. Edición, Angie Quintero.
Un trabajo muy interesante el que realizan ustedes, muchachas. Primero quisiera saber cómo fue el proceso para investigar, para contactar a este personaje.
Bueno, pues esto fue un seguimiento sí bastante duro, porque pues prácticamente nos hicimos fuera de los restaurantes de distintos para poder lograr la entrevista de la chica que escucharon y también pues la de la persona. Casualmente nos lo encontramos a él cerca como de Sierra Nevada. Le pedimos una entrevista y precisamente como que hacía unos pocos días atrás le habían hecho terminación de contrato. Entonces pues le contamos el proyecto que teníamos como pensado, si él quería ser parte del mismo, pues para que nos diera permiso de contar como su historia y demás, y así fue que logramos como contactarlo a él. Sabemos que él ahorita mismo, pues debido a las circunstancias y más lo que está pasando en este momento, ahora es un domiciliario más de Rappi, porque finalmente ninguna otra empresa quiso contratar como nuevamente un domiciliario fijo, sino prefería pues contratar estas plataformas digitales, y pues ahora mismo se está desempeñando en eso, porque pues lastimosamente de pronto no ha trabajado en otra cosa. Como ustedes escucharon, tiene una larga trayectoria en entregando domicilios, entonces es difícil. Básicamente pues fue eso, Felipe, lo que nosotros logramos con esa investigación, y esa fue la manera en que logramos la entrevista con las personas que escucharon en el documental.
En relación a la actualidad, ahorita pues en tiempos de pandemia, entonces quisiera saber tú qué opinas o tú qué piensas ahorita acerca del trabajo que estos rapitenderos están afrontando el día, pues hoy en día.
Pues inicialmente digamos que no es un secreto que todo el tema de plataformas digitales y la venta online se ha incrementado en gran medida por el tema y la circunstancia que nosotros estamos viviendo. Entonces, por una parte, las personas que no tienen la posibilidad o digamos que Rappi en este momento no les está brindando posibilidades de cuidarse, que les dé como las herramientas o los insumos para que ellos puedan cuidarse en su actividad. Entonces, por ese lado es un poco delicado en ese aspecto. Pero por otro lado, se ha fortalecido el tema de los rapitenderos, porque incluso el fin de semana pasado Rappi prácticamente se cayó porque no daba abasto con la cantidad de pedidos que estábamos haciendo a nivel general en Colombia para el tema del Día de la Madre. Entonces, en alguna forma, esto ha beneficiado a muchas familias, porque tal vez personas que quedaron sin empleo, pues su siguiente opción fue de pronto ingresar a este tipo de plataformas que no piden mayor cosa para poder hacer parte de su empresa. Entonces, siento que de alguna manera es un apoyo para las personas que en este momento no tienen la oportunidad o no tienen el trabajo, y adicional, pues también corren un gran riesgo de contagio porque están en contacto totalmente con los restaurantes, con las personas de las casas, en la calle. Sin embargo, entonces es una buena oportunidad, pero también hay que repensar las maneras o las formas que se les dan a estas personas para que se puedan cuidar las condiciones de trabajo.
Yo quería preguntarles a ustedes sobre qué piensan de estas personas que trabajan con las plataformas digitales, si es una buena alternativa o si les parece que no, porque en el documental nos muestran como que él perdió el trabajo porque hay nuevas formas de empleo, pero pues ahora se está contradiciendo todo porque hay mucha gente que en este momento está viviendo eso. Entonces quisiera saber qué piensan sobre ese tema.
Claro, en el momento que realizamos la entrevista queríamos mostrar cómo eso que tú dices, digamos, como de alguna manera la desventaja de estas plataformas digitales, pero claramente con lo que tú dices, sí, en este momento pues todo se volteó como hacia la parte de beneficiar a diferentes personas. Entonces, por eso de alguna manera quisimos mostrar dentro del documental la opción, la primera como versión que nos da la chica, donde dice, bueno, a mí me gusta Rappi por esto y esto y esto, pero también mostrar la otra cara de la persona que lleva al domicilio, que dice, bueno, hombre, es una buena opción, pero pues me quedé sin trabajo por esta plataforma. Digamos que la plataforma no veo tanto que sea el inconveniente, sino el modelo de trabajo que da, porque ¿qué pasa? Que economiza un montón de dinero y de nómina a las empresas, porque entonces ya no tienen que pagar rodamiento, seguridad social, absolutamente nada, sino que simplemente recogen el producto, lo llevan donde la persona y ellos no se entienden con el domiciliario para absolutamente nada, ¿me entiendes? Entonces, de alguna manera es una ventaja, si yo lo veo desde mi punto de vista, pero también lo que de pronto respondía en la pregunta anterior, las condiciones de trabajo que les están dando a los rapitenderos en este momento no es la más óptima, porque estas personas tienen que ellos mismos pagarse su seguridad social, bueno, entrar en sobrecostos, porque sabemos que la empresa, pues, cuando lo hace, paga un porcentaje, el otro lo paga el empleado. Aquí solamente corre todo por cuenta de ellos, su seguridad, si llegan a accidentarse, todo. Entonces, de alguna manera, hay que ponerlo en una balanza, y si es importante, genera empleo, da oportunidades a más personas, pero ¿bajo qué condiciones me está generando a mí esas ganancias? ¿Me hago entender? O sea, ¿qué tengo que poner yo en riesgo para poder ganar un dinero de más y que sea una plataforma fácil de usar y que me permite acceder a ella para trabajar cuando yo no tengo la oportunidad de pronto de trabajar fijo en una empresa?
Quisiera preguntarle a Laura, que veo por ahí que está que se habla. Laura, ¿tú conoces más a fondo en cuestiones económicas? ¿Es mejor ser domiciliario, digamos, en Rappi o ser domiciliario directamente en un restaurante o en alguna otra empresa?
Hola, buenas tardes. Bueno, tiene como dos ventajas el trabajar con Rappi. Pues no me parece como viable, porque digamos en el trabajo del domicilio tradicional, pues lo que comentaba mi compañera, ya que digamos allá tienen como prestaciones sociales, lo de salud, seguridad y demás, cosa que Rappi no tiene. Entonces, pues me parece más factible el tema de los domiciliarios tradicionales que lo del tema de Rappi.
Desde el proceso que ustedes realizaron, quisiera saber qué conclusiones tienen al final de haber realizado este proyecto.
Digamos que aparte de la conclusión grupal, desde mi parte personal, pues yo soy una usuaria de Rappi, es decir, yo digamos, utilizo la plataforma, pero no sabía qué había detrás de. Cuando escuché las dos posiciones, incluso tuvimos la oportunidad de hablar con diferentes extranjeros que nos explicaron como cuáles eran las condiciones de trabajo, el tema de capacitaciones, cómo funcionaba. Ahí uno como usuario cambia la perspectiva de la compra en el momento que la hace a través de Rappi. ¿Por qué? Porque entonces uno piensa que estas personas lo tienen todo, simplemente Rappi les paga y les va súper bien, y pues hay otra cara de la moneda y es totalmente diferente. Las historias que nos contaron ellos a mí personalmente me llevaron a concluir, listo, hay que apoyar este tipo de plataformas, no tanto por las plataformas, sino por las personas que están en medio de, porque son las más afectadas, ¿no? Entonces, yo ya cuando lo compro, yo ya pienso en, bueno, hay que darle una propina a esta persona, porque normalmente nosotros como usuarios no lo hacemos, no le brindamos ningún tipo de propina. Yo ya lo hago porque sé la posición de ellos, sé lo poco que les pagan por cada domicilio, las personas bajo qué condiciones trabajan, que de esas propinas es que sacan para poder pagar su seguridad social. Entonces, como a diferentes conclusiones me llevó como usuaria a pensar de una forma diferente, y como tal en el proyecto grupal, no sé, Laura, si quieras de pronto añadir algo, que mostrar esto de pronto lo hubiésemos pensado desde otro punto, haber mostrado como más opciones, más entrevistas de diferentes personas. Lo que pasa era que no se dejaban como grabar, les daba miedo que los fueran a deportar o a sacar de Colombia por lo que fuesen a decir. Entonces sí me gustaría de alguna manera como conclusión dejarles a las personas que nos están escuchando, cuando vayamos a pedir a través de esta plataforma o las que sea de domicilios, pensemos un poco en la persona que nos está trayendo ese domicilio, como brindarles una mejor, digamos, nosotros como usuarios, tratarlos de una mejor forma, darles la oportunidad de brindarles de pronto una propina, porque de eso es que realmente ellos viven, porque lo que les dan por cada domicilio en realidad es muy, muy poco. Y por otro lado, el tema de los domiciliarios tradicionales, ¿por qué no entrar a la página de ellos y también pedirles? Porque es generar empleo, porque cuando nosotros pedimos todo a través de Rappi, no pensamos que las otras empresas que tienen sus domiciliarios fijos, que están dentro de la nómina de la empresa, se están quedando sin empleo por nosotros apoyar solamente las plataformas digitales. Entonces está bien que apoyemos ambas partes y de todas formas como dar un poco o mostrar un poco de respeto hacia los domiciliarios, que era algo de lo que ellos nos contaban, que no se les daba, se les trataba feo, se les recibía con mala cara, como un poco nosotros también ponernos la mano en el corazón, porque es un trabajo como el que todos realizamos a diario. Entonces es un poquito como para que repiensen la manera en la que están llevando su día a día con este tipo de domicilios y cómo se comportan en el momento que lo reciben, sea un domiciliario tradicional o sea un domiciliario de Rappi.
Muchas gracias, Angie, y muchas gracias, Laura, por participar en este debate con nosotros y hablarnos de su producto radial. A continuación vamos a pasar con la primera canción de Sergio que nos trae para hoy. ¿Cuál es la primera canción que tienes?
Felipe, la primera canción que les traigo para hoy se llama El placer de servir. Pues no es una canción como tal, es un poema de Gabriela Mistral, musicalizado en la voz de Nacho Alós.
Sergio me quiere quitar el programa.
Vamos con El placer de servir.
La providencia es un anhelo de servir. Sirve la nube, sirve el surco, sirve el viento. Hay la alegría de ser sano y la de ser justo. Pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir. Donde haya un árbol.
Bueno, como ya les comentaba, esta pieza es un poema musicalizado en la voz del cantante español Nacho Alós. El poema es de la autoría de Gabriela Mistral. Ella fue una escritora y poeta chilena. Además, uno de sus grandes logros fue ganar el Premio Nobel de Literatura en 1945.
Plántalo tú, donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos rehuyen, acéptalo tú. Es el que apartó del camino la piedra, el odio del corazón, que Triste sería el mundo si todo en él estuviese hecho ya, si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. No caigas en el error.
En estos versos se quiere transmitir que todos los individuos vinieron a servir al planeta. Así como la naturaleza nos sirve a nosotros, los árboles nos dan oxígeno, el agua nos refresca y de alguna manera nos hace sentir vivos, nosotros tenemos que hacer lo mismo.
De que solo valen los grandes trabajos, hay pequeños servicios, arreglar una mesa, ordenar unos libros, peinar una niña. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos rehuyen, acéptalo tú. Sé el que apartó del camino la piedra, el odio del corazón.
Tenemos que ayudar al prójimo cuando lo necesite, ayudar a alguien dándole de comer cuando no tenga un plato de comida en su mesa, regar una flor cuando se esté marchitando, o hacer alguna acción que de alguna manera sepa que nosotros vinimos a este mundo a servir.
Aquel el que critica, este el que destruye, sé tú el que sirve, sé.
Ser amable con los demás seres es lo más importante en esta vida. Y este tiempo difícil por el que estamos pasando, como lo es este aislamiento social en tiempos de coronavirus, nos lo está demostrando.
Aquel que critica,
el colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Bueno, y el día de hoy tenemos como invitado a Felipe Cabezas, profesor de filosofía, graduado de la Universidad Minuto de Dios, quien el día de hoy nos explicará un poco de la relación que tenemos en cuanto a las emociones con el otro. Todo esto desde las pasiones de Spinoza. Profe Felipe, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Pues muy buenas tardes, quiero saber si me están escuchando.
Sí, sí, señor.
Listo, nada, no, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, profe, entonces, para empezar, pues quisiéramos saber, según la filosofía de Spinoza, ¿cómo se define el otro?
La filosofía de Spinoza nos hace entender que el otro, sea un igual a uno, es decir, un ser humano, sea un animal, sea un ser vegetal o mineral, sea un ente particular como un insecto o una piedra, o sea un grupo de entes como todo un nicho ecológico o ecosistema, son un otro. ¿Y cómo lo está entendiendo Spinoza? Bajo el principio del conatus. Con el conatus, Spinoza nos explica cada cosa, ojo a esto, como lo acabo de decir, un insecto, una piedra, un cuerpo compuesto como un ecosistema, o nosotros como seres humanos, cada cosa se esfuerza cuanto está a su alcance por perseverar en su ser. En síntesis, Spinoza nos está diciendo que nosotros vamos a hacer lo posible por seguir existiendo de la manera en que existimos hasta que un cuerpo de la misma naturaleza nos lo la manera de acceder o de hacerle daño a un cuerpo físico es mediante un cuerpo físico, pero la manera de hacerle daño a una idea es mediante ideas. Spinoza va a entender al otro como, y nos lo dice muy lindo hacia el libro quinto, ojalá tuviéramos la capacidad de creer que el otro, el ser humano, puede ser un dios para el ser humano. En diferencia a Hobbes, que dice que el hombre es un lobo para el hombre, Spinoza dice que el hombre puede ser un dios para el hombre. Spinoza sabe y confía en que nosotros, dentro de nuestra naturaleza, podemos componer relaciones de aumento de nuestro conatus y nuestra capacidad de obrar. Podemos componer. ¿Cómo ve el otro Spinoza? Como ese que me permite componer y ser más. Spinoza ve al otro como una posibilidad con la cual nos vamos a componer.
Profe, quisiera preguntarle, ¿cómo se puede construir paz en un país como este, que ha sido dominado por el miedo desde el conocimiento del otro, según la filosofía de Spinoza?
Yo creería que la posibilidad es muy linda. Es muy linda y probablemente más fácil de lo que nos la imaginamos. Y es bajo un concepto que plantea Spinoza, que es la noción común. Es lo que nosotros tenemos en común. Y ya lo dijimos. De pronto, sin entrar en tanta minucia de la filosofía como la expone en la ética, Spinoza nos dirá que nosotros, por ejemplo, los seres humanos, los seres vivos, tanto animales no humanos como vegetales, tenemos un lugar en común que es la naturaleza entera como todo el cuerpo. Entonces, una posibilidad de construir paz es entender que tenemos nociones comunes. Nosotros, como cuerpo ecológico, como cuerpo ambiental, tenemos muchas nociones en común. A nuestros radioescuchas, a las personas que están en este programa, recordemos que a nosotros nos han fundamentado de manera política muy errónea una noción común como la patria o el país. Hoy en día, los problemas económicos, los problemas de tecnología, los problemas de la naturaleza son problemas globales, no son problemas locales. Si nosotros sabemos lo que tenemos en común entre todos, ¿verdad? Para que aumentemos nuestra posibilidad de orar, para que aumentemos nuestra fuerza. ¿Y cómo lo vamos a aumentar? Unidos con el otro, como en un ecosistema que cada uno lleva su parte sin afectar a otro, a sí mismo. Y ojo, que un animalito se coma a otro no quiere decir que lo esté afectando. Recordemos que un león o un cazador no va a abrir su nevera y llenarla de carne como lo hacemos los humanos. Ellos saben vivir con el otro. ¿Cuánto cazar? ¿Cuánto comer? Sin abusar de la naturaleza, sin abusar del cuerpo ecológico y sin abusar del cuerpo social. Creo que esa es una respuesta desde el espinocismo y es, tenemos esa noción común que tenemos con el otro. Bueno, una salvedad teórica, quien trabaja bastante ese tema de la noción común en Spinoza es el señor Gilles Deleuze. Pero bueno, aquí estamos con Spinoza y sí creería yo que es mucho más fácil eso, porque nosotros al estar dominados por el miedo, no nos damos cuenta de lo que nos une, ¿cierto? Lo que nos une. Piensen en pandemia, estas personas que se fueron al supermercado, compraron todo pensando en sí mismo y no pensando en los otros, ¿cierto? Porque nosotros solemos no pensar en el otro. Y en el otro, pues como lo planteé en el primer, en un sentido amplio, no solo antropocéntrico, en un sentido amplio, global.
Profe Felipe, desde el espinocismo, ¿cómo podemos lograr conocer a ese otro?
Spinoza nos plantea unos géneros de conocimiento y él nos dice que nosotros tenemos imaginación y tenemos asociación. La manera en que nosotros asociemos las posibilidades que el otro me permite al aumento de mi capacidad de obrar, la manera en que yo entienda que yo estoy con el otro, ¿sí? No estoy por encima, sino estoy con. Podríamos nosotros empezar a entender qué es eso que tenemos en común y qué es eso que podemos construir. Nosotros no estamos aptos, seres humanos, para asimilar al otro llamado virus. Pensemos en el COVID-19. Cuando ese virus nos afecta de manera negativa. No sabemos, no podemos, no entendemos, nuestro cuerpo no tiene la capacidad de componer. Igual que pasa con el veneno, igual que pasa con la comida dañada, e igual que pasa con esas personas que no piensan igual que nosotros. Recuerden lo que les dije hace un momento, un cuerpo lo mueve un cuerpo, así como nuestro cuerpo lo puede mover ese virus que no tiene cuerpo, pero sí tiene un material propio, ¿sí? Que es un virus que ni siquiera está vivo en sí mismo. Él se relaciona con nosotros descomponiendo a nivel social la capacidad de entender de que nos podemos relacionar con el otro componiendo en el mundo ecológico y en el mundo social, podríamos superar esos miedos y podríamos empezar a superar este mundo como lo hemos construido.
Bueno, profe, muchas gracias. Y ya pues para dar como cierre, quisiéramos saber también, profe, desde su trabajo, ¿usted cómo ayuda a crear paz?
Esa pregunta es muy bonita, porque me parece que están entendiendo la paz de una manera afirmativa, de una manera creativa, de una manera linda, positiva, vitalista, espinociana, nietzscheana, ojalá. No entendiendo la paz de una manera negativa como ausencia de conflicto. Yo, desde mi labor cotidiana, como docente de colegio, como docente universitario en un minuto, considero que se ayuda a crear paz siempre, siempre partiendo del respeto de lo que es el otro. Yo no espero que ningún estudiante piense como yo, sea como yo o como lo que yo apruebo, sino que desde sus posibilidades inmensas, que pueden ser superiores a las mías en lectura o inferiores a las mías en lectoescritura, en matemática, en otras cosas, parto de respetar lo que es su ser y lo que con su fuerza puede, porque la educación se ha dado de una manera en que debe ser, en que pareciera que estuviéramos obedeciendo a una deontología, como que todos tienen que ser de esta manera. Cierro con un ejemplo y creo que con esto puedo responder. A mis estudiantes les puedo llegar a decir el día de mañana que tienen evaluación de nado, pero resulta que esos estudiantes son aves. Ellos solo podrían pasar la evaluación de vuelo, no la de nado. El modelo educativo dice que todos tienen cero. Yo creo que se crea paz cuando a un estudiante que no sabe nadar, pero sabe volar, se le permite que vuele. Muchas gracias.
Bueno, profe, muchísimas gracias. Y bueno, esperamos que para alguna otra próxima misión podamos tenerlo nuevamente como invitado, pues para que nos siga explicando acerca de estas filosofías.
Muchísimas gracias a ustedes por su invitación dentro del marco del programa, dentro de las cosas tan interesantes que han venido hablando. Y bueno, un saludo para mi amigo Dani, que me puso en contacto con ustedes. Y bueno, un saludo también para mi amada Luisa. Gracias.
Muchas gracias, André, el profesor Felipe, por ese lirio tan bonito. A continuación vamos a pasar con la segunda canción de Sergio. Sergio, ¿qué canción tienes para nosotros el día de hoy?
Felipe, la segunda canción que les traigo el día de hoy se llama Tú Mismo, de Raide.
Entonces vamos con Tú Mismo.
Es viernes, con 54 horas por delante, donde tú y solo tú eliges tu propio camino. Tú eliges tu reino y este es tu dominio, donde solo hay que ser fiel a un rey, tú mismo. Bienvenido. Desde que tengo uso de razón, no quise ser del montón, tampoco parecer mejor ni peor, menos el profesor, solo diferente de todo lo establecido, de la moda en boga de vivir siempre debido.
Raiden es un rapero español y productor musical que perteneció a dos grupos de rap, a Tres Bandas y Crew Cuervos. Aunque ha dejado grandes temas siendo solista como Tú Mismo, canción que compuso e interpretó en el año 2015.
Sabía pasármelo bien sin nada en el bolsillo, sin salir el fin, no resumirlo en pedos, resumir de ciego y ser así de simple. Soy de la escuela de los niños que supieron divertirse con menos, sin miedo a lo que pudieran decirme. Yo me sentía enorme, no pudieron herirme, nunca fui como ellos. Siempre seguí firme, no quise rebajarme para entrar en su gremio a cualquier precio. Puedo decir alto y claro que nunca me forcé a hacer nada para ser aceptado.
Esta canción trata sobre la empatía y el respeto que se debe tener por el otro. El no discriminar a nadie, creo yo que es fundamental para que no se vean conflictos ni peleas de las que comúnmente se ven día a día.
Que nadie exija requisitos para estar a su lado. Si eres tú mismo, no habrá quien te haga pasar por ese trago. No necesitas una jota para sentirte bien. Si lo harás más grande porque te esfuerzas en correr. Somos la clase de jóvenes con estrella que no iba de botellón, dejaba mensaje en botellas. No necesitas una jota para sentirte bien. Si lo harás más grande porque te esfuerzas en correr. Haz lo que quieras y debas, chico, tú mismo, pero así es como tú debes de ser.
En principio, Reagan escribió esta canción para la campaña Menores ni una gota. Esta campaña fue promovida por la Fundación Solidaridad en España, la cual trata de concientizar a los jóvenes sobre el respeto por uno mismo y por el otro. Y que no hay nada malo en ser diferente, que antes, por el contrario, es la esencia de uno. Todos somos diferentes y así se debe respetar siempre la diferencia.
Mismo.
Y madurar, cuando seamos grandes, nosotros pasamos también la fase adolescente que se defiende, que se siente independiente porque nadie lo entiende, con problemas como todos, pero sin salir un viernes a ahogar penas porque ellas en serio no se disuelven. Él te hace valiente, un ligón con las nenas frena, desde fuera verte sentir la vergüenza ajena, pareces fuerte y a la vez ausente, da valor y hace de repelente, como agua y aceite.
Muchas gracias, Sergio, por esa canción tan bonita de Raiden. Continuamos con la sección final, nuestro broche de oro para esta grabación virtual del Colibrí. Brian, ¿qué poema tienes para nosotros hoy?
Felipe, traigo un poema de una gran autora que se llama Catalina Clara Ramírez de Guzmán, que fue poeta en el Siglo de Oro y que su corpus poético se fija en más de 117 poemas. Su filosofía está considerada dentro de la literatura barroca con un estilo sátiro burlesco.
¿Cómo se titula este poema, Brian?
Se titula Al temor. Deja vivir temor a mi esperanza, que apenas nace cuando apenas muere. Y si no ha de lograr, deja que espere, ya que está el bien del mal en la tardanza. No tengo en sus promesas confianza, mas le agradezco que adular me quiere. No estorbes que me engañe si pudiere, fingiendo que en mi mal habrá mudanza. Si esperar la esperanza me entretiene, deja tal orto alivio a mi tormento, que por lisonja el gusto lo proviene. No me niegues temor, tan corto aliento. Ya sé que el concederte me conviene, que es seguir la esperanza así de mí.
Y con eso hemos llegado al final de otra de nuestras transmisiones del Colibrí en sus versiones virtuales que hemos realizado durante las últimas semanas y que la verdad ha sido una experiencia muy edificante para todos. Entonces le quiero agradecer a todos los miembros de nuestra mesa, a Andrea.
No, gracias a ti, Pipe, y gracias a todos los compañeros y a las invitadas. Muchísimas gracias.
A Brian.
Felipe, qué alegría terminar una emisión más. Muchas gracias por todo.
A Sergio.
Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a los compañeros en la mesa y a nuestras invitadas y el invitado del día de hoy por esta emisión.
Y a las invitadas Angie y Laura que nos hablaron de su producto.
Muchísimas gracias, Felipe, por la invitación y a todos por las preguntas y esta oportunidad tan valiosa. Que estén muy bien. Hasta luego.
Muchas gracias por la invitación a todos. Hasta luego.
Hasta una próxima emisión.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí, el poder de la fragilidad.